Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas epicéntricos? Bienvenidos a Grado 5, programa de LR+ y Epicentro. Y seguimos entonces con la novela del avión presidencial. Varios casos han resurgido mediáticamente también, el de Keiki Fujimori, el de Keiko, el de Rafael López Aliaga. Pero empezamos contándoles respecto al avión presidencial, que no era Lai ni Fray, era Johnny. La Comisión de Fiscalización del Congreso citará a Johnny Vázquez Castillo, que sería el hermano de Fray Vázquez Castillo, el sobrino prófugo, sí, el sobrino prófugo del presidente, para que explique si él fue quien viajó en el avión presidencial el pasado 26 de abril en el cuestionadísimo vuelo a Chiclayo revelado por el Centro Liber. Esa es la versión que ha entregado el ministro de Defensa, Daniel Barragán, sobre quien también recaen sospechas de representar los intereses de don Antauro Humala en este gobierno que coordinaría incluso su libertad con el etnocacerismo, intentando pues Daniel Barragán explicar lo inexplicable, tipo Benji Espinosa, el abogado de Pedro Castillo, experto en explicar lo inexplicable. Según él, por el apuro y la mala letra, se ve Lai en lugar de Ioni, así, se ve Lai en vez de Ioni. Qué locura, ¿no? Lo que va a ser más difícil de explicar es por qué registraron un DNI inexistente. ¿Cómo podrían explicar eso? ¿Cómo? ¿A ustedes se les ocurre una explicación? Invito a los más acérrimos defensores del régimen de Castillo, los fanáticos del régimen de Castillo, a que ensayen una explicación, a ver si pueden, los convencen, a ver, juntar el Johnny en vez de Lai con un DNI inexistente. Y nos cuentan, a ver, y no nos llamen golpistas por esta pregunta, por favor. Audiencia de impedimento de salida. Vamos ahora con la esposa del presidente Castillo. Ya sé, van a decir carga montón, persecución política, pero también la fiscalía investiga a Kelly, investiga a López Aliaga, investiga a Keiko, ojo, y lo mismo dicen, ¿no? Audiencia de impedimento de salida se salvó por la campana la primera dama Lilia Paredes. ¿Por qué? Por fin hoy se cumplía la audiencia en la que el Poder Judicial iba a evaluar el pedido de la Fiscalía para imponer 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones hacia la primera dama Lilia Paredes en el marco de la investigación por presunta organización criminal y peculado vinculada con los contratos de obra pública en Anguía, el mismo por el que su hermana Jennifer Paredes está ya detenida. Y este vacío, esta postergación primera, permitió que doña Lilia viaje con su esposo Pedro Castillo a la asamblea número 17 de la Organización de Estado, mejor dicho, de la Organización Nacional Mundial de las Naciones Unidas, la ONU. Fue a la asamblea número 77 de la ONU, número 77 de la ONU pudo viajar, y ahora también podría viajar porque se ha postergado hasta el próximo 10 de octubre. La audiencia ha sido postergada por segunda vez hasta el próximo 10 de octubre, con el pretexto de poder revisar todos los archivos. Y lo cierto es que el viaje de la primera dama a Estados Unidos podría complicar su situación, porque no fue lo más apropiado estando su situación en términos éticos en suspenso. En términos jurídicos podía viajar, pero acá no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿sí o no, amigos y amigas? Bueno, vamos a la otra orilla, alegatos finales del caso Kenji, un caso que fue promovido por su hermana Keiko. Ojo, no se olviden, no se olviden de Salaverry saliendo, cuando Salaverry jugaba para el fujimorismo, era el vocero del fujimorismo, no lo olvidamos, no por alguna inquina personal, sino porque lo fue, está en los archivos, en nuestros archivos. Salaverry salió a denunciar en una conferencia de prensa. La fiscalía ratificó ante el Poder Judicial su pedido de 12 años de prisión contra Kenji Fujimori por los delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico propio en el caso de los llamados Mamani videos. Ayer se cumplió la audiencia de alegatos finales en la que la fiscalía ratificó su convicción en la responsabilidad de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo, estos congresistas que eran llamados los Avengers, salvo Alexei Toledo, que es asesor de Kenji, no sé por qué lo incluyen acá, ¿no? Pero bueno, está incluido. Los hechos ocurrieron en el contexto del segundo pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski concluida la etapa de alegatos finales, empiece el plazo para que el juez tome una decisión de primera instancia. Y no se olviden, muy al margen de este posible delito, recordemos que fue Keiko Fujimori, hermana mayor de Kenji, su hermana, quien mandó a grabar a Kenji Fujimori, su propio hermano, con tal de que caiga el régimen de PPK. Es decir, utilizó a su propio hermano y se zurró en su propio padre, Alberto Fujimori, a quien le debe todo su capital político. ¿Para qué? Para poder vacar a PPK. Yo no digo que no haya habido mérito, pero no olvidemos el talante, ¿no?, de una persona, las calidades humanas de una persona que fue capaz de arrastrar, incluso a prisión, porque no sabemos cómo va a acabar esto, a su propio hermano, quien dijo que su cabeza se le entregaba a Keiko en bandeja de plata, y también arrastró a su propio padre, porque ya le habían dado el indulto a Alberto Fujimori, y el indulto fue rebatido, anulado, por esta denuncia. Es decir, Keiko Fujimori, hay que decirlo, están los hechos, acá no es una opinión, una inquina especial, personal, no, están los archivos. Keiko Fujimori, recordemos, impidió, revirtió el indulto a su padre y puso en bandeja de plata la cabeza de Kenji, quien podría ir a 12 años de prisión contra su propia familia, algo un tanto fratricida. Sí, acordémonos esa etapa de nuestra historia reciente, ese cálculo por sacar a PPK que sacrificó la libertad de su padre y la situación penal de su hermano Kenji. ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo perfectamente y no hay que olvidarlo. Es importante saber la calidad, ¿no?, la calidad espiritual, las credenciales de alma, digamos, de las personas que nos quieren gobernar. Y yo conversé con Kenji Fujimori y estaba muy dolido por el tema, muy dolido. Bueno, podría ir a 12 años de prisión por esta denuncia que ventiló Daniel Salaverry cuando seguía las directrices de la mototaxi. Bueno, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la inflación, con estos fantasmas de inflación que están anunciando algunos expertos, algunos economistas en los medios de comunicación. Lo bueno es que el gran presidente del BCR que tenemos, el señor Julio Velarde, porque es un gran funcionario público, acaso lo mejor que tenemos, ha dicho que hay que llamar a la tranquilidad de la economía. Y los mercados señalan que no hay signos de inflación, que la inflación no va a seguir creciendo y que no vamos a afrontar una crisis inflacionaria. Julio Velarde se refirió a los buenos datos de la economía. Dijo que hay un incremento de la producción del sector no primario como manufactura, servicios y construcción al 3.3% para el fin de año. Asimismo, esa es otra buena noticia, se mejoró la proyección de crecimiento del consumo privado para el 2022 de 4.1% a 4.2% y se mantuvo la perspectiva de expansión del consumo público en 1.5%. Velarde intervino en Perú Mini y señaló que tiene confianza en que anuncios del ministro de Economía en el mismo evento, en el sentido del compromiso del gobierno con la dinamización de la minería, serán muy positivos. Ojo, esto es importante porque por lo menos Castillo y Cerrón tuvieron la cortesía, por decirlo de una manera, la cortesía de mantener a Julio Velarde en la presidencia del BCR. Recordemos cuando Verónica Mendoza, socia, digamos, de Pedro Castillo, ¿no?, ideológica y también un tanto de gobierno, de gestión, dijo que el señor Rafael Velarde no era indispensable. No era indispensable. Sí, claro, uno puede decir nadie es indispensable, pero, por favor, creo que hay consenso en que el señor Julio Velarde es uno de los mejores funcionarios que nos ha dado la tecnocracia peruana de los últimos años y que gracias a él no entramos en descalabros económicos. Por lo menos eso tiene que generar algún consenso. ¿Hay alguien que se opone a Julio Velarde? ¿Alguien que nos está viendo que se opone a Julio Velarde? Van a decir seguro que él representa la consagración del sistema neoliberal, ¿no? Pero no, no estamos en un sistema neoliberal. Podemos mejorarlo, por supuesto, podemos mejorar, y esa es la idea, esa es la eterna tarea pendiente, pero no estamos en un sistema neoliberal. Esa es otra discusión que podemos tener con cualquier representante del espectro ideológico izquierdista. Bueno, vamos también con otra investigación que tiene que ver con uno de los punteros a la alcaldía de Lima, nada menos que don Rafael López Aliaga. A él le gusta que lo llamen Porky, está bien, tiene que ver con Porky. Investigan a López Aliaga por lavado de activos. El portal de investigación IDL Reporteros ha revelado que el pasado 26 de julio, un fiscal especializado formalizó investigación contra el candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga, por lavado de activos. La indagación involucra a su socio Andrés Muñoz y a tres de sus empresas offshore. Así, el caso se refiere a las revelaciones hechas en el tema conocido mundialmente como Panama Papers, revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas, del cual IDL hace parte. Las revelaciones del equipo internacional de periodistas pusieron al descubierto maniobras de López Aliaga a través de empresas offshore creadas por el conocido estudio panameño Mossack Fonseca y que estaban enmarcadas en la batalla que libró López Aliaga con su ex socio Rolando Sousa. Tras las revelaciones, la Fiscalía inició las indagaciones y acaba de formalizar la investigación contra el ahora candidato a la alcaldía de Lima y que se está disputando en estos momentos el primer lugar, es decir, alcanzar el sillón municipal con Daniel Urresti, investigado por el caso Bustillos, y George Forsyth, quien también tiene sus peros, pero no son tan relevantes como el Durresti. Ninguno es tan relevante como el Durresti, atentado contra los derechos humanos, acusado de asesinar a Hugo Bustillos. Ojo, ¿no? Y también hay que recordar que Daniel Urresti nos dejaría como teniente alcalde si es que eventualmente lo condenan a José Luna Morales, hijo de José Luna Gálvez. Ya no se puede decir que está siendo investigado por los gánsters de la política. El Poder Judicial ha dicho que no se puede usar esa terminología. Ojo, pero lo cierto es que el señor sí está investigado, como recordó nuestra compañera, la periodista Josefina Tausen, quien fue la que le hizo la pregunta a Daniel Urresti en el debate presidencial del domingo pasado. Y recordemos que el señor Daniel Urresti, ¿no? Tan audaz él siempre, ¿no? Siempre con la respuesta precisa, los comentarios agudos, afilados, al filo de la lengua, sí, siempre, a flor de lengua, digamos, evadió. Y por eso es que Daniel Urresti no suele dar entrevistas últimamente, porque dice, claro, me van a agarrar, entonces prefiero hacerme loco, irme por la tangente, hablar de seguridad ciudadana, y todo lo demás no existe. No se enfrenta a este personaje, otrora tan confrontacional, tan siempre presente en los diversos programas periodísticos, hoy nos está enfrentando a los periodistas. No se trata de enfrentar, nos está sentando frente a nosotros para responder las preguntas elementales, como qué va a pasar si usted lo sentencia a Daniel Urresti y entra José Luna Morales, el hijo de José Luna Gálvez, también investigado y que está a cargo hoy en el Congreso de la Comisión de Economía y que es el dueño del partido Podemos, cuya camioneta usted usa y que se ha gastado $250,000 en Facebook, en publicidad de Facebook, y a usted no le da la gana de hablar de esa posibilidad real, no es un invento. No le deseamos el mal, pero usted podría ser sentenciado, Daniel Urresti, por el caso del asesinato de Hugo Bustillos, y nos dejaría en la alcaldía a José Luna Morales, cuyo mayor logro para muchos es pertenecer a este consorcio que es una fachada falsa de universidad, ¿no? Eso es un crimen, eso es una grosería y pasa a los anales de la historia del Perú en términos de desfachatez, sin duda. Pero no puedo dejar de mencionar, estimados amigos y amigas, ahora de los alegatos finales del caso Kenji, que claro, mucha gente tuvo que votar por Keiko Fujimori en estas elecciones y un poco que se pusieron antiojera, ¿no? Y esto no significa que Castillo sea un buen presidente. Castillo es un desastre de presidente, pero no olvidemos a Keiko Fujimori echando, sacrificando a su propio hermano Ken. Y ahí lo estamos viendo en la conferencia de prensa cuando dijo que su propia hermana había entregado su cabeza en bandeja de plata. Allí la tenemos. Su propia hermana había entregado su cabeza en bandeja de plata. Y salía Kenji prácticamente llorando por este fratricidio que había sufrido por parte de su hermana Keiko Fujimori, quien también, recuerden a los albertistas, a los fujimoristas históricos, también dispuso de la libertad y la salud mental y física de su padre al revertir un indulto que ya había sido concedido por Pedro Pablo Kuczynski. Y es verdad, era moneda de cambio. Le dio el indulto a Alberto Fujimori a cambio de que los Avengers voten en contra de la vacancia, sí. Pero ¿qué era más importante para una hija? La libertad de su padre. O sea, lo que yo nunca entendí es cómo Keiko Fujimori siempre salía a hablar de su papá, una hija magnífica, que el gran legado de Alberto Fujimori, el gran legado, ¿no?, de Alberto Fujimori, y a la hora de la hora, ¿no?, a la hora de la hora, se tumbó el indulto. No se olviden, se tumbó el indulto con tal de tumbarse en el camino a PPK, y se tumbó a su propio hermano, a Kenji Fujimori. A Kenji Fujimori dispuso de él hasta este punto en el cual están pidiendo 12 años de prisión para Kenji Fujimori. Y luego salía Keiko a hablar de su padre, la libertad, la familia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Es defendible esto? ¿Ustedes qué piensan de una persona que es capaz de disponer de su propio padre y de su propio hermano con tal de llevar a cabo sus cálculos políticos, su ambición presidencial? Y a esto hay que sumarle también, por favor, no se olviden, no se olviden, hagan historia, diversifiquen sus fuentes. El año 2017, cuando salió Carlos Basombrío, salió también la ministra Marilú Martens y salió el general Arriola a advertir de las malas juntas que tenía Castillo con el CONARE-MOVADEF. Lo advirtió y dijo que habían visos de personas que respaldaban el pensamiento Gonzalo, que estaban jugando en pared con Pedro Castillo. Y en ese momento salió Mónica Chacón y salió Becerril, el gran Héctor Becerril, a decir que, por favor, no puede ser que la respuesta del gobierno de PPK sea terruquear la huelga magisterial. También salió Mulder, ojo, también salió Mulder a decir lo mismo de una manera un poco más sensata, más integral, pero el fujimorismo salió a decir, por favor, no terruqueen a Pedro Castillo. Y salió Héctor Becerril abrazándose con Pedro Castillo. Le dio la legitimidad que no tenía Pedro Castillo, el profesor que ahora muchos de ustedes detestan. El fujimorismo lo abrazó a pesar de las advertencias de Carlos Basombrío, a pesar de las advertencias del general Arriola, el jefe de la AIRCOTE, quien lo advirtió. Hicimos un reportaje en Cuarto Poder advirtiéndoles de con quién se juntaba Pedro Castillo. ¿Y quién lo catapultó a la fama? ¿Quién lo abrazó, le dio energía, le dio vida? La mototaxi de Fuerza Popular. Si no hubiese sido por esa acción, también señalada, denunciada por Jorge del Castillo, el señor Pedro Castillo, ¿acaso no hubiera tenido la notoriedad que le jaló el ojo a Vladimir Cerrón? No se olviden, o ustedes se van a olvidar, o ustedes solamente tienen memoria de corto plazo. No nos olvidemos. Esa actuación del fujimorismo, entregar la cabeza de Kenji en bandeja de plata, disponer de la libertad de Alberto Fujimori con todas las complicaciones de salud que siempre dicen que tiene y las tiene, dispuso, le revirtieron. El señor salió de su casa y después lo regresaron a prisión. ¿Por qué? Porque denunciaron, fue el señor Salaverry, el señor Daniel Salaverry, que salió en conferencia de prensa a denunciar con los Mamani audios. Los Mamani audios. ¿Se acuerdan? Fue el extinto, el fallecido congresista Mamani quien expuso esta situación. Bueno, eso es para que no se olviden de la historia reciente. Hay que tener todas las cartas sobre la mesa para poder analizar la historia reciente. Eso es todo lo que traté de hacer ahora. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.